nuestro ser, y que nosotros recibamos con una actitud humilde tu palabra, porque esa es tu voz. Oh Padre bueno, gracias. Usa esta boca, Señor. Usa mi boca para exaltar tu nombre en esta mañana, Padre. Guarda nuestros corazones. Ilumina nuestras mentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos al libro de Gálatas inmediatamente, por favor. Vamos a resumir lo que hemos estado predicando. Estamos predicando el libro de Gálatas, capítulo 3. En el sermón anterior, nosotros tuvimos como nombre del sermón la supremacía de la supremacía de la promesa de Dios. La promesa de Dios es suprema a la ley de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿En qué consiste la promesa de Dios? Anteriormente vimos que consiste en tres cosas. Dios usó a Abraham para prometerle algo y fueron tres cosas. Una heredad, una bendición a todas las familias de la tierra y también le prometió de que aquella familia de la tierra iba a ser numerosa. Y en el anterior sermón vimos que Dios cumple su promesa dada a Abraham, porque esa promesa fue dada, fue direccionado a Cristo. En el sermón anterior vimos que Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham, tú eres justo, esa promesa que se cumple ahora en la iglesia, se cumple en Cristo. Así es la palabra de Dios de armónica. Es armoniosa la palabra de Dios. En el sermón anterior vimos que aquella promesa es superior a la ley, porque esa promesa se cumple en Jesucristo. La promesa de salvación, la promesa de heredad, la promesa de bendición a las familias de la tierra. Y de hecho nosotros somos un grupo de personas que hemos sido salvos por aquella promesa dada a Abraham y cumplida en Cristo. Bueno, en el día de hoy vamos a ver nuestro tema en esta mañana y está enfocado en Gálatas 3 del 19 al 22. Gálatas 3 del 19 al 22. Y le hemos titulado El propósito de la santa ley de Dios. La ley de Dios que es santa, tiene un propósito. El hecho de que nosotros hayamos sido bendecidos por la promesa, por la fe y por la gracia en Cristo, a todos nos va a pasar por la mente. Entonces, ¿la ley para qué sirve? ¿La ley de Dios para qué vale? Y esto está enfocado aquí en Gálatas 3, 19 y 22. Vayamos por favor a Gálatas 3, 19 y 22. Empecemos el verso 19. El verso 19 empieza con esta palabra. Entonces, el texto inicia con un entonces. Un entonces que nos comunica con el sermón anterior. Y aquí inmediatamente nos dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? El texto pregunta a la iglesia. Pablo pregunta a la iglesia reunida, ¿para qué sirve la ley si ya nosotros somos justificados por la fe? ¿Para qué nos sirve la ley? Si ya sabemos que hemos sido salvos por la fe en Cristo, si ya sabemos que la única simiente de la Escritura es Cristo, que no hay salvación por obras, ¿para qué sirve la ley, iglesia? Si sabemos que las promesas de Dios son en Cristo y se cumplen en Él, y sabemos que cuando afirmamos que somos en Cristo y estamos en Él, significa que nosotros vivimos junto a Él, unido a Él, porque Él nos ha justificado por la fe. Y repitiendo la incógnita, la primera incógnita, ¿para qué sirve la ley? Dice el verso número 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley, iglesia? ¿Para qué sirve la ley mosaica? en esos tiempos, en los tiempos de la iglesia. ¿Para qué sirve esa ley? Y Pablo nos indica que aquella ley de aquel Dios de gracia y misericordia, santo y justo, sirve para algo. Dios agregó su ley al plan soberano de salvación con un propósito que está vigente y estará vigente siempre. La ley tiene un propósito en el plan de Dios. Gálatas 3:17 nos dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no invalida la promesa por la fe. Y la promesa por la fe tampoco invalida la ley del Sinaí. La ley tiene un objetivo en todos los tiempos. Y aquí en el verso 19 nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. La causa, el motivo de la añadidura de la ley al plan de Dios fueron las infracciones, las violaciones, las transgresiones del hombre. Ese es el propósito de la ley. Hermanos, la Escritura aquí en el verso 19 presenta al hombre como un infractor ante Dios. El hombre es infractor ante Dios. El hombre ha transgredido a Dios. La Escritura aquí establece al hombre como infractor ante un Dios santo. En realidad, el hombre es infractor ante los ojos de un Dios santo. Y yo le invito a ir a Génesis, por favor, al libro de Génesis. Génesis, podemos ver en el inicio de toda la creación cómo Dios crea al hombre y imagen y semejanza. En primero Génesis 26, Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. Dios crea y forma del polvo de la tierra al hombre y le da un soplo de vida en la nariz. Este hombre creado por Dios recibe una advertencia. Génesis 2, 16 nos dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está la advertencia del Creador, de Dios. Le dice al primer hombre, de todos puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si tú comes, ciertamente morirás. Más adelante nos dice el relato bíblico de que la ayuda idónea del hombre creado a imagen y semejanza de él y por la costilla del hombre, aquella mujer, hueso de su hueso, carne de su carne del hombre, escucha una voz engañosa, una voz mentirosa, una voz que le pide que no obedezca a Dios a pesar de haber escuchado esa advertencia. La mujer escucha esa voz engañosa, aún habiendo escuchado la voz de Dios, y la mujer se equivoca. Génesis 3:1 nos dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Esa es la pregunta de la voz mentirosa. Y la mujer cae. La mujer se equivoca. Génesis 3:4 al 6 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el huerto de Edén, Dios advierte al primer hombre. El hombre escucha la ayuda idónea del hombre, escucha también otra voz, pero escucha la otra voz, la del malo, la de Satanás. La mujer cae, la raza humana cae, la raza humana se ve caída, hermanos. El hombre es distorsionado y corrompido por esa desobediencia. Por lo tanto, hermanos, a partir de ahí el hombre se ha rebelado a Dios. El hombre ha transgredido la voz, las órdenes, los mandatos de Dios. A esto conocemos como pecado. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la condición del hombre. El hombre por naturaleza es pecador. La ley fue añadida por causa de las transgresiones del hombre, por causa de las violaciones del hombre, por causa del pecado del hombre. Hermanos, por eso podemos afirmar ahora en el tiempo de la iglesia que toda persona natural no puede cumplir la ley de Dios. Un hombre natural no puede cumplir la ley de Dios así se esfuerce día a día en su vida, porque su naturaleza es contraria al Dios Santo por causa de la desobediencia del primer hombre, Adán. Amados hermanos, por la transgresión de Adán vino la condenación de todos los hombres. Romanos 5:18 nos dice: así que como por la transgresión uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora todos somos pecadores. Somos constituidos pecadores por la desobediencia de uno. Ahora, añadida la ley de Dios, nadie puede decir que no conoce su pecado. Nadie puede afirmar: yo no sé de qué se trata el pecado, porque la Escritura lo expone, se lo hace conocer. Romanos 3:20, en la segunda parte nos dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sepa, hermano, sepa, amigo que me está escuchando, que ahora el ser humano, la persona, conoce su pecado por la ley. Por eso fue añadida la ley al plan de Dios, para que nosotros conozcamos nuestras faltas, nuestros pecados. Tampoco podemos afirmar de que tú tienes más que yo. Tú eres más pecador que mi hermano que está aquí al lado. Que tú eres más, que yo soy menos. No, Romanos 5:20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El pecado abunda en cada uno de nosotros. Y mucho más, hermanos, el pecado abunda en el impío. El pecado abunda en la persona natural. El pecado abunda en la persona que no tiene a Cristo en su vida. El pecado rebosa en aquellos seres que pueden estar tan cercanos a nosotros. Lo amamos con todo el corazón. Pero véalo bien, hermano, el pecado abunda en esas personas amadas y queridas. La Escritura nos expone a nuestros pecados. La Escritura nos desnuda a nuestros pecados. Entonces, contestando la pregunta de aquí en el verso 19, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida por causa de los pecados. Hermanos, el hombre es culpable, el hombre es deudor y está condenado por sus transgresiones. La ley no salva al pecador. La ley no lo salva. Cualquier persona que quiere portarse bien, cualquier persona que pueda estar esforzándose de cumplir la ley, sepa usted que no lo va a salvar la ley, porque no lo va a cumplir completamente. ¿Por qué no cumple el hombre la ley? Por su naturaleza. Y vamos a hacer un examen, una evaluación. Vayamos por favor a Éxodo 20. Estamos viendo que el hombre no puede cumplir la ley. Éxodo 20. El primer punto en el Éxodo 20. ¿Por qué el hombre no puede cumplir la ley? ¿Por qué el hombre natural no puede cumplir la ley? Porque el hombre sigue sin acudir al Dios de la Escritura. El hombre natural no conoce a Dios, hermano. El hombre natural, el hombre hijo de Adán, el hombre adánico, no conoce a Dios y se deleita inventándose otros dioses en presencia del Dios verdadero. Si no conoce a Dios, esta persona, por lo tanto, hará imágenes a semejanza de cualquier cosa. Y como no conoce a Dios, jurará el nombre de él en vano. Y como sigue sin conocer a Dios, no sabrá ni entenderá lo que es el día del Señor. ¿Por qué no entiende el hombre? Porque él no puede cumplir la ley que nos dice, la ley que nos afirma aquí en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre natural no lo puede cumplir. Caso contrario para nosotros. Asumimos que todos estamos conociendo a Dios. Estamos obedeciendo su palabra. Pero el hombre natural no lo puede cumplir. No lo puede hacer. Los hijos se rebelan a sus padres. Estamos en Éxodo 20. Vayan viendo Éxodo 20. Los hijos se rebelan a sus padres. Ofenden a sus padres. Desobedecen a sus padres. No hacen caso a sus padres. Si le decimos al niñito, estate quieto. Y el niño, ¡ah!, comienza a chillar. Si le decimos a un niñito, ahí, estate quieto, el niño no entiende. Porque naturalmente el niño nace con ese problema. El hombre natural nace con el pecado que hereda de Adán. Hermanos, los jóvenes se rebelan a sus padres. Los jóvenes obedecen a sus padres un rato. Los jóvenes no pueden permanecer obedeciendo a sus padres. Los jóvenes quieren vivir como ellos quieren. ¿Por qué? Porque les es imposible cumplir continuamente la ley de Dios, que consiste en honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amados hermanos, a los jóvenes no les interesa nada de que este mandato tenga una promesa, porque tienen su naturaleza caída. Y es por eso que nosotros los padres debemos meditar y enseñar la palabra a nuestros hijos. Hay de nosotros los que no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ese niño, guapo, bien vestido, buen mozo, tiene una posibilidad de cuando sea adulto se pierda, a no ser la soberanía de Dios que lo saque de allá y lo ponga acá. El hombre natural no puede cumplir la ley. La ley fue añadida por esta causa, por las transgresiones, por el deleite del hombre. El hombre no puede cumplir la ley. El hombre no puede hacer lo bueno. El hombre es malo, el hombre mata, el hombre se deleita asesinando, tantos ejemplos de muertes súbitas, muertes grupales que estamos viendo, estamos escuchando. Tanto ejemplo, el hombre no puede obedecer a Dios por su naturaleza. El hombre natural, el profesional, está de acuerdo con el aborto, está de acuerdo con la muerte de un ser humano dentro del vientre de una mujer. El hombre no obedece y no puede cumplir la orden de Dios de el Éxodo 20:13 que nos dice, no matarás. El hombre se deleita. El hombre natural se deleita. El hombre se deleita también viendo y escuchando tantas enfermedades actualmente. El SIDA. El hombre se deleita adulterando en su hogar. El hombre no quiere ser no quiere saber nada de matrimonio. El hombre no conoce el matrimonio. Y si tiene un matrimonio, no lo considera como santo, como algo puro. El hombre, a él no le interesa lo que es un matrimonio ante la vista de Dios, porque el hombre no puede cumplir ese mandato de Éxodo 20:14 que dice que no cometerás adulterio. Si la gente dejara de adulterar, el SIDA bajara de su índice. Pero como la gente no es de Cristo, es natural, la gente se deleita en su pecado. El hombre tampoco puede cumplir con lo que Dios le dice. No hurtarás. La corrupción ha llenado la mente de las personas. La corrupción ahora es parte de la vida de cada una de las personas. El hombre no puede dejar de robar de alguna manera. La corrupción es tremenda. Por eso que los pueblos se levantan, porque la corrupción es tremenda. ¿Y por qué es tremenda la corrupción? Porque el hombre no puede cumplir el mandato de Éxodo 20:15. No hurtarás. Y mucho peor aún, al hombre, al ser natural, le encanta ser parte y ser testigo falso. Le encanta, nos encanta ser testigo falso. Omitiendo el mandato de Dios que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Finalmente, el hombre es codicioso, ignora la propiedad privada, destruye todo, codicia a la mujer de su prójimo, codicia al esposo de su prójimo, omitiendo el último mandato de la ley de Dios que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, no lo codiciarás. Sencillamente porque el hombre natural no lo puede hacer. En ese mundo estamos nosotros. En ese mundo está la iglesia. Es por eso que Dios nos manda a nosotros ser diferente a ellos. En ese mundo estamos. En fin, el hombre es culpable. El hombre está imposibilitado de cumplir la ley santa de Dios. El hombre no puede hacerlo. Porque la Escritura nos dice aquí en Salmos 14:1-3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. El hombre no es bueno. Eclesiastés 7:20 me dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, estamos descartando rotundamente en iglesia de que el hombre se salve por sus obras. El hombre natural no puede salvarse ante Dios por lo que hace. El hombre en todos los tiempos, sea cualquier condición social, sea rico, mendigo, enfermo, sano, que no sea creyente, la ley lo expondrá siempre como culpable. El hombre será culpable ante Dios. Siempre será culpable. El hombre que no tenga a Cristo en su vida será culpable ante Dios por no cumplir su ley santa. Porque la ley de Dios es santa. Porque Él es santo. El pecador es pecador. No hay compatibilidad ahí. No puede haber una armonía ahí. Pero, hermano, aquella ley que condena al hombre va a llevar al pecador a buscar a la promesa por gracia en Cristo para salvación. Ese es el plan de Dios. Aquella promesa que tiene que llevarte al arrepentimiento, a buscar el perdón de los pecados, a buscar a Cristo, a mirar a Cristo ahí en la cruz, aquel Hijo de Dios que aplacó la ira del Dios Santo Soberano por nuestra causa, recibiendo el castigo y salvándonos de un infierno seguro. La ley condena al hombre, pero la ley también te lleva a buscar la promesa por gracia en Cristo. Hermanos, nadie necesita esforzarse para salvarse. Nadie necesita esforzarse. El único que nos puede salvar es Cristo. Si usted está esforzando, si usted es una persona que no es creyente, se está esforzando, esfuérzate, pero para buscar inmediatamente alguien que perdone tus pecados y te reconcilie con Dios. Y el único que puede hacerlo es la simiente prometida, la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Hagamos una pausa ahí. La paga del pecado siempre será muerte. Y aquí encontramos la respuesta a nuestras preguntas en la vida cotidiana. ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué no vivimos de largo? Aquí está la respuesta. Porque es la paga del pecado. Es la violación a la advertencia que Dios le dijo al primer hombre allá en el Edén. Dios le dijo a Adán, come de todo, pero no comas de eso. Si tú comes, morirás. Ahí está el resultado de la desobediencia del hombre. Pero en la segunda parte de Romanos 6:23 está algo maravilloso de parte de Dios. Miren lo que nos dice Romanos 6:23 en la siguiente parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ese es el Dios justo y santo que tenemos. Ese es el juez. Ese es nuestro Dios. Que a pesar de que el pecador se equivoca, Él inmediatamente envía su promesa para salvación a través de sus hijos, de su Hijo. Hermanos, el propósito de la añadidura de la ley no es para salvación. La ley no se hizo para que la gente piense salvarse por la ley. La ley fue añadida para que la gente, al verse expuesto a su pecado y condenado por la ley, busque al Salvador. Busque a la simiente de la promesa, que es única, exclusivamente, Jesús. Continuando con el verso número 19, me dice que ¿para qué sirve la ley? Hasta. Ahí encontramos un hasta. Ese hasta tiene que llevarme al tiempo de los judíos. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia. Pero vayamos al tiempo de los judíos. Los judíos tenían su ley. Ellos tenían la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Ellos también violaron la ley moral y la ley civil. Ellos no pudieron cumplir la ley de Dios. Pero Dios le dio una salida temporal a ellos. Ellos, todos sus pecados, podían de alguna manera amortiguarlos con la ley ceremonial que Dios le había dado. ¡Qué grande es Dios! En los tiempos de los judíos también hubo gracia, porque aún pecando ellos tenían la posibilidad de presentar su ofrenda, su sacrificio, su holocausto, donde había derramamiento de sangre. Hermanos, vayamos por favor a Levítico 4:32. Levítico 4:32 nos dice: y por su ofrenda por el pecado traer el cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y quitará toda grosura como fue quitado la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda extendida a Jehová, y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, en Levítico 5:17, hiciere alguna de todas aquellas cosas que por el mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Hermanos, la ley sacrificial en el Antiguo Testamento lo llevaba al judío a hacer un sacrificio, donde habían cuatro cosas. Había una ofrenda que podía ser un cordero, un macho cabrío, un palomino, un buey. Había derramamiento de sangre. Había un sacerdote. Y había perdón de los pecados. Pero el perdón de los pecados era temporal. Imagínense ustedes, hermanos, imagínense usted siendo judío, yendo al lugar donde se presentaban las ofrendas con nuestro animalito. Yo personalmente iría todos los días con un animalito de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque transgredimos las leyes de Dios de manera diaria. Hermanos, los sacrificios en el Antiguo Testamento se hicieron de manera religiosa, legalistas, opresivos. No fueron como Dios lo pidió. Siempre Dios pidió fe. Fe. Fe para hacer y para poner por obra su palabra. Fe. Los judíos quisieron hacer su propia justicia. Se equivocaron. Romanos 9:30 nos dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras las justicias han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Llegó la piedra de tropiezo, Jesús, y los judíos no creyeron en él. No creyeron en él porque estaban afanados en cumplir la ley. La ley no salva. La ley fue añadida para exponernos cuán pecadores somos, hermanos. Y continuando con este verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo. Cristo llegó. Todo ese paquete de leyes se cumplieron hasta que Él llegó. Él ya llegó. El Hijo de Dios llegó. La ley fue incapaz de perdonar los pecados totalmente. Pero el Hijo de Dios ya llegó. Y Pablo enfatiza aquí. El Hijo de Dios llegó lleno de gracia y verdad para nosotros. Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Hijo de Dios llegó, porque la ley decía que Él tenía que venir. Hermanos, el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y quienes estábamos perdidos éramos nosotros, los pecadores. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas 19:10. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo dijo Juan el Bautista, vino y su sacrificio fue superior a los machos cabríos, a los corderos, a los bueyes de la ley ceremonial. El Hijo de Dios llegó. Hebreos 10:8 nos dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y luego diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. El Hijo de Dios vino a quitar lo primero, la ley sacrificial, y estableció lo último, su sacrificio. Su sacrificio inigualable, su sacrificio único, su sacrificio que perdona los pecados una sola vez. En la cruz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es mi Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. Cristo, el fin de la ley. No es que Cristo le pone fin a la ley. La ley apuntaba a Él como el verdadero Salvador de todos nosotros los pecadores. Hermano, cuán armonioso es el plan de Dios. Cuán hermoso es el plan de Dios. Encontramos gracia en la promesa por fe dada a Abraham. Y encontramos gracia en la ley que se le dio a Moisés. ¿Por qué encontramos gracia ahí? Porque esa ley nos lleva a desear a Jesús, a buscar a Jesús. No tenemos escapatoria. No teníamos escapatoria. El impío no tiene escapatoria. Nosotros, en nuestro viejo hombre, no teníamos escapatoria. Y la ley nos llevó a buscar esa promesa por la fe en la simiente prometida que es Jesús. Hermanos, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Él nos desnuda. Él nos hace notar a cada uno de nosotros qué mal estábamos en nuestro viejo hombre cuando éramos incrédulos. La ley nos hace ver qué mal estábamos. Éramos culpables, pecadores, condenados a un infierno, a un castigo eterno. ¿En qué posición nos ha puesto? Y merecidamente y privilegiadamente ahora, Dios. No es por tus obras, es por la justicia de su Hijo. No es por mi esfuerzo, es por la obra única, satisfactoria, suficiente, incomparable, inmedible de Jesucristo en la cruz, todo por gracia. Por aquello, hermanos, exáltale a Dios, honre a Dios, viva para Él. Ahora que tenemos la ley en nuestros corazones, obedézcale a Él. Vivamos para Él, vivamos en santidad, porque Él es santo, su ley es santa. Confíe en Él, aférrese en Él, hable con Él, arrepiéntase frente a Él, escúchelo a Él, ámelo a Él, como Él nos ha mandado que lo amemos. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, la ley se añadió por lo que hemos escuchado. Y el verso 19 sigue: y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley es santa. La ley es santa. Cualquier persona que piense que la ley no es santa, es santa la ley. Fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Y ese mediador, todos lo conocemos, es y fue Moisés. Pero la ley no deja de ser santa. Dios utilizó a los ángeles para dar su ley. El verso 20 nos dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermanos, Dios no necesitó un mediador para dar su promesa por gracia dada a Abraham. Él lo hizo directamente. Él habló directamente a Abraham. Él prometió directamente a Abraham. Él no usó ni un mediador. En ese sentido, Dios es uno. Y ahora en la iglesia, Dios sigue siendo uno. El Padre. El Padre dando su promesa de salvación. La simiente, que es el Hijo, redimiendo al pueblo. Y el Espíritu Santo, habitando en cada creyente. En ese sentido, Dios es uno y al mismo tiempo es trino, es tres, la Trinidad. Hermanos, continuando con el verso 21, veamos el verso 21. El verso 21 empieza con la segunda pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí está una segunda pregunta. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? La ley no es contraria a las promesas de Dios. La ley está en armonía en el plan de Dios. Ya hemos visto, ¿no? La ley te lleva a desear la promesa de gracia de Dios. La ley no está contraria. Por eso que Pablo dice, de ninguna manera, no. Totalmente no puede ser. Dios no se contradice. Dios no se contradice. El objetivo del plan de Dios es su gloria. El objetivo del plan soberano y eterno de Dios es su gloria. Y salvar al pecador arrepentido por gracia y por fe. Hermanos, Dios usa a Abraham para dar su promesa de gracia mediante la fe. Dios usa a Moisés para anunciar su ley santa. Pero Dios usa a su amado Hijo para hacer efectiva esa salvación. Dios no se contradice. Dios no se contradice porque es Dios. Es perfecto. Es inmutable. Es bueno. No hay contradicción en el plan de Dios. Aquí el verso continúa. Porque si la ley dada pudiera vivificar. Aquí vemos una posibilidad. La ley nunca puede vivificar. Vivificar significa dar vida. ¿Quién puede solo dar vida estando muertos en delitos y pecados? Solo Dios puede dar vida. La ley no puede vivificar. La ley no puede hacer lo que hace Dios. La ley no vivifica. La ley condena. La ley maldice. Por eso todo grupo religioso que esté buscando justificarse por las obras, justificarse haciendo obras, está bajo maldición. La Escritura es clara, nos dice aquí en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley no puede vivificar. El hombre muerto en delitos y pecados se queda igualito, muertos en delitos y pecados, si quiere cumplir la ley de Dios, porque no lo puede hacer. No lo puede realizar completamente. No lo puede hacer perfectamente. Esta vivificación es una obra soberana de Dios. Es una obra divina de Dios y que se da por cumplimiento de su promesa de gracia en la persona de su simiente, de su Hijo amado, a través del Evangelio. Dios da vida al muerto en delitos y pecados a través de su promesa en Cristo y a través del Evangelio. Dios hace esa obra sobrenatural. Si recordamos a Nicodemo, en Juan 3, Nicodemo era un maestro de la ley, judío por excelencia, pero el Señor lo manda a nacer de nuevo. ¿Y por qué lo manda a nacer de nuevo? Porque Dios es el único que puede dar ese nacimiento a través de la promesa que es en Cristo. Hermanos, para terminar el verso 21, aquí termina el verso 21 con la pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí encontramos otra posibilidad. La justicia no es por la ley. La justicia de Dios es por la promesa. Identifiquemos dos cosas. La justicia del hombre es una cosa. Y la justicia de Dios es otra cosa. El hombre no puede vivir espiritualmente. El hombre no puede ser regenerado espiritualmente por su propia justicia. El hombre es regenerado espiritualmente por la justicia de Dios. La justicia de Dios la encontramos en la obra de su amado Hijo en la cruz. Esa es la justicia que demanda Dios para las personas que van a creer y las personas que aún están por creer y las personas que han creído. La justicia de Dios. La justicia de Dios la encontramos en el sacrificio de su Hijo. Gálatas 2:21 nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros queremos hacer justicia por nosotros mismos, aquí Gálatas nos dice que Cristo murió por demás. Y Cristo no habrá muerto por demás. Cristo no murió por demás. Cristo vino a salvar a cada uno de nosotros. Entonces, aquí se confirma que la justicia nunca va a ser por el cumplimiento de la ley, hermanos. En la Biblia nosotros no hemos encontrado un hombre que por sus obras, que por su justicia propia haya sido salvo. No encontramos. Abraham fue salvo por la gracia. Y aún Abraham, habiendo mentido y habiendo negado a su esposa. Moisés, aún desobediente a Dios por haber tocado la roca, él tuvo fe, Dios le dio fe. Rat, una impía que no conocía la ley, el Señor los escogió, le dio fe. David, el rey David, con todas las leyes, con todos los maestros ahí presentes, no pudo cumplir la ley de Dios. Es más, la violó, la irrespetó. Hermanos, la gracia de Dios se ve evidente en el Antiguo Testamento. Es por gracia. No podemos obrar para querer salvarnos, hermanos. Todo hombre, toda mujer que quiera justificarse en estos tiempos, por sí solo la ley lo humillará, la ley lo quebrantará. La ley debe llevarlo a Cristo, porque en Cristo es la promesa de salvación. Para concluir con el verso 22, la Escritura nos dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El verso 22 inicia con esta afirmación: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Si alguien no pudo haberse convencido con lo que hemos afirmado, si alguien insiste en obrar para salvarse, el verso 22 es contundente. Es tremendamente contundente. Le dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El hombre no tiene escapatoria, hermano. El hombre natural no tiene escapatoria. Como dice el verso 22, está encerrado bajo pecado. Si le pusiéramos seguro a esa puerta, estuviéramos encerrados. Nadie nos sacaría de aquí. El hombre natural sin Cristo está encerrado bajo pecado. Y la Escritura nos dice aquí en Génesis 6, 11 y verso 12: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En Génesis, antes del diluvio, dice que Dios vio y vio la tierra corrompida, y toda carne estaba corrompida. La Escritura no evidencia la condición del hombre, Salmo 133 nos dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nosotros no podemos mantenernos por nuestra naturaleza pecaminosa. Si Dios hiciera, en realidad, justicia en este momento sobre nosotros, seguramente ni uno de nosotros quedaríamos aquí. Agradézcale a Cristo, porque Él es el mediador que está ahí en medio. Isaías 1, 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todos os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre, sin Cristo. Hermanos, el pecado es universal. Con este verso 22, todos estamos encerrados en el pecado, porque el pecado es universal. La desobediencia de Adán nos afectó a todos. Y esto me va a llevar a mi segundo punto, el último punto, terminando el verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo ese sermón. Los que han escuchado del sermón es la causa. ¿Qué hace la ley? Nos expone como pecadores. Al impío lo condena. Lo hace culpable. Y a nosotros también. La ley nos examina a nosotros. La ley nos hace meditar mucho. Esta es la causa. La ley nos expone al impío y al creyente. Pero el efecto de todo el sermón es que, como termina el verso 22, todo esto es para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo esto es para que aquella promesa que es en Cristo Jesús sea anunciada a los creyentes y a los impíos. Debemos anunciar a Cristo. Debemos anunciar al Hijo de Dios, hermanos. Anúncialo. Habla. Habla de Cristo. Habla. De nada nos vale que hayamos aprendido que la ley nos hace transgresores a todos. Habla, no te quedes callado. Habla, hermanos, habla. Para terminar, hermanos, hemos visto el cumplimiento eterno de Dios según su palabra. Él va a seguir salvando y redimiendo a su pueblo. No habrá ninguna intención humana que opaque o que reemplace su plan. Nadie, ningún humano va a opacar, va a reemplazar el plan de Dios. Él va a seguir salvando de la misma manera. Por su promesa de gracia, por su ley, exponiendo el pecado del pecador, y su evangelio presentando al Salvador. Hermanos, Dios seguirá actuando de esa manera y la iglesia tiene que ser responsable en ser la entidad y el instrumento adecuado de poner en práctica esta verdad. Finalmente, La ley levanta la cubierta del hombre. Lo deja al descubierto. La ley lo deja totalmente descubierto al hombre. Así como Adán y Eva, que fueron descubiertos y tuvieron que hacerse delantales de higueras. ¿Por qué se hicieron delantales de higueras? Porque ellos tuvieron vergüenza. La ley nos deja descubierto a todos. Nos deja en una posición donde debemos estar. Una posición de perdido, incapaz para salvarnos. Hermanos, tenemos que presentar la ley. Tenemos que presentar los mandamientos cuando evangelicemos. No presentemos la gracia directamente. Presentémosles la ley. Cuando evangelices, hermano, llévalo a Génesis. Llévalo a Génesis para que el pecador se dé cuenta que está totalmente caído. Luego de aquello, preséntale la gracia que es en Cristo. Finalmente, hermanos, que Dios nos evalúe a través de su palabra. Que nos evalúe a nosotros también. Que nos exponga a su palabra. Que nos ayude a cumplir sus palabras para ver si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios. Que el día de Dios, el día de hoy, haya sido de bendición para todos, hermanos. Y que Dios nos guarde y que este mensaje no pase por alto en cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias.